Y la hora, Olmo, lo de
son,
la
bici, eso. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Muy bien.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Grandioso. Las 10, las 9 en Canarias. Eres un crack, tío. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos. Sí, claro. Son las 10, las 9 en Canarias. Si hubiera dicho son las 10, las 11 en Canarias, estaría mal dicho.
Que yo sepa, no tenemos más territorio de ultramar, ¿no?
Por ahora.
Va, por ahora.
Tú qué sabes. Digo, en unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, profundizaremos en lo último del terremoto de Marruecos, como aquel que dice, estamos recién aterrizados. También hablaremos del ataque del gobierno contra el expresidente José María Aznar, que le llaman golpista, pactando con quien pactan. Pero, en fin, antes es obligatorio detenernos en una noticia que resume una de las grandes pifias de las legislaturas de Pedro Sánchez, pero hay que reconocer que, visto los resultados, se le ha perdonado. Me refiero a la ley del solo sí es sí, de Irene Montero, de su gente, del Consejo de Ministros en pleno y de la mayoría del Parlamento. El titular es que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año, de 15 a 14, la pena de prisión impuesta por el Supremo a uno de los 5 miembros de la manada. Te recuerdo, hablamos de aquella violación grupal a una chica en los Sanfermines de 2016. Esta rebaja se debe a que la pena mínima desciende con la nueva norma y por ese motivo Ángel Boza, así se llama, recurrió y se ha beneficiado. La abogada de la víctima, Teresa Hermida, lamentaba la decisión. Lo hemos escuchado en Televisión Española.
La víctima, que veía garantizados sus derechos por esta ley del solo sí es sí, ahora lo que ve es que quien tiene derechos en cuanto a la ejecución de la pena o a la determinación de la misma es su agresor.
Evidentemente las perjudicadas son ellas, faltaría más, las víctimas, pero claro, la izquierda se quiso adueñar de aquella lucha de abanderar la ley. Por eso muchas lecturas, años después, siguen siendo políticas. Escucha al letrado del agresor, el abogado Agustín Martínez. Pide poner el foco en los políticos que hicieron la ley del solo sí es sí y no en la estrategia de defensa.
Es un extraordinario logro de la señora Montero, de la señora Yone Belarra, de la señora Victoria Rosell, de Ángeles Rodríguez Pam. Estoy completamente seguro que cuando se refería a la aplicación de la ley de la manada, lo que querían decir es esto, que la condena le parecía excesiva y para ello dictaron una ley en la que se reducía la condena.
Llevamos más de un año hablando de esta ley. Se aprobó el 25 de agosto del 22 y el 7 de octubre entró en vigor. Desde entonces hemos asistido a continuas rebajas de penas, en cascada, desde todos los tribunales superiores de justicia. Y eso, que los expertos se opusieron al cambio de ley, pero no se les escuchó. El propio Consejo General del Poder Judicial emitió un informe preceptivo, no vinculante, en el que se oponía a la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual. Pues bien, nuestros políticos, el Ministerio de Igualdad, el Consejo de Ministros, el Parlamento, lo ignoró. Tiraron adelante con ello. Meses después, el PSOE lo corrigió de aquella manera, negando la evidencia, pero el daño ya está hecho. Mira, desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, se ha rebajado la pena a más de 1.100 violadores, agresores o abusadores sexuales. 1.100 premiados. Se han producido 117 excarcelaciones. Literalmente están en la calle. Puede que en tu portal o en la esquina del parque. Imagínate a las víctimas de estos 117 el daño que tienen que estar sufriendo al ver cómo su agresor sale antes de tiempo de la cárcel. Sentir que la ley favorece a tu agresor, bueno, pues, insisto, se les ha perdonado. ¿Qué dice Irene Montero? Pues que lo siente, pero que la ley es buena. Por eso quiero tirar de hemeroteca. Sí, ya sé, somos unos puñeteros. Bendita hemeroteca, para que escuches un par de audios de la todavía ministra de Igualdad. Dicen que en funciones, no sé qué en funciones, no tiene nada que hacer. El primer sonido, hazte solo 9 meses.
Que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al Código Penal de la Manada. Que lleguemos a un acuerdo para mantener el consentimiento en el centro.
Qué ocasión para callarse la bocaza. Hasta el tono cuando habla y tal. Está claro quién la ha enseñado. Es que habla igual que el maromo. En fin, no querían volver, decía Montero, al Código Penal de la Manada. Como la de hoy, claro, ha quedado retratada. Bueno, ahora vamos a por el segundo sonido. Este de noviembre del 22, hace un año, casi no llega. Un mes después de la entrada en vigor de la puñetera ley.
Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
¿Propaganda machista? Un año después, 1.100 reducciones de pena, 117 excarcelaciones. Lista, queremos lista. Tiempo de tertulia con Julio César Herrero y José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Julio César, desde el punto de vista, ahora entramos al contenido y a lo que es de la gana, pero desde el punto de vista del proceso, de la comunicación, del anuncio, de cómo se vendió la norma, de lo que ha pasado después, ¿tú conocías algún caso tan catastrófico de gestión de todo? Y ahí sigue la tía. Pero lo peor es que se les ha perdonado, porque van a seguir gobernando, ¿no?
Sí, parece que van a seguir gobernando. Yo no sé si ella va a seguir en el mismo puesto.
No, no,
tengo la sensación de que no. Pero tengo la sensación de que si le pasa, que no va a seguir gobernando, pero no porque le pase factura al desastre, sino por cuestiones internas y que no interesa que ella esté, pues porque habrá otras personas que tengan que ocupar ese puesto. Pero no como represalia por una de las leyes del gobierno en la pasada legislatura, con los resultados más catastróficos e incluso exactamente los contrarios que se pretendían. Yo creo que aquí, como la mayor parte de las veces en política, se gestionan mal las expectativas. Las expectativas creadas en la opinión pública y, sobre todo, las expectativas propias del ministerio, pero no porque no fuera posible valorar las expectativas, sino porque no quisieron tener en cuenta a aquellos informes y aquellas recomendaciones que hacían ajustar las expectativas a lo que iba a ser la realidad si no se modificaba esa ley que se pretendía aprobar. Y lo más terrible de todo es que han tenido que pasar muchos meses para que de aquella manera reconocieran el error que perfectamente podían haber evitado si no les hubiera comido las prisas y ponerse sobre todo una medalla. Pues la medalla se les está cayendo.
Yo creo que en realidad no solamente, en mi opinión, no solo es un problema de expectativas, yo creo que hay un problema de un error de fondo. Yo creo que esta ley se asienta sobre una falacia. Y es que hasta ahora el Código Penal no contemplaba el consentimiento de la mujer para considerar si había habido o no un abuso o una agresión, lo cual es ridículo, ¿no? Porque esa era precisamente esa era la base sobre la que pivotaba hasta ahora el Código Penal. Pero más allá de eso, creo que evidentemente esto no se debería haber zanjado sin ningún tipo de responsabilidad política, no solamente de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sino del conjunto del gobierno, que evidentemente validó en el Consejo de Ministros la tramitación de una ley que ha tenido unas consecuencias gravísimas, pues, para la seguridad de miles de mujeres y niños. Porque aquí no solamente ha habido violadores, también hay pedófilos y pederastas que en su día fueron condenados y que por culpa de la tramitación de una ley calamitosa, pues ahora han visto de nuevo cómo sus agresores se ven beneficiados y pueden incluso salir a la calle antes, ¿no? Como ha ocurrido al menos en 117 ocasiones, como decía Ángel. volver a generarle ese dolor a una víctima que ya ha tenido que pasar por un proceso judicial generalmente larguísimo, donde ha tenido que enfrentarse a su violador o agresor, verle la cara y defender ante un tribunal su verdad, ¿no? Cómo se desarrollaron aquellos hechos tan dolorosos, me parece que es imperdonable.
Mira, ¿sabes
y,
que el...
y hacerlo además, y termino con la intentando culpar de esta equivocación a los tribunales de España, a los fiscales,
fascistas.
Vender que esto lo iba a solucionar la Fiscalía del Tribunal Supremo o la Fiscalía General del Estado, o que era solamente una cosa de unos pocos jueces fascistas, ya me parece algo absolutamente inadmisible, que evidentemente, insisto, tenía que haber tenido consecuencias.
¿Decías, Julio?
Sí, mira, el Poder Judicial no puede ser machista cuando no te da la razón y ser muy feminista cuando sí te la da. Esto no parece que tenga ningún sentido. Han mantenido durante todo este tiempo algo que es rigurosamente falso. Y es lo del consentimiento en el centro, que por cierto sigue siendo el mensaje sobre el que pivota la mayor parte del argumentario de este ministerio.
Porque cuando habla excusa.
Cuando habla de esta ley, pero insisto, que es rigurosamente falso.
Claro.
Porque la ley del 73, el Código Penal del 73, hablaba del consentimiento, ponía el consentimiento en el centro, y la del 95 también. Luego, es falso. Es rigurosamente falso. Respecto a lo del Poder Judicial y el machismo, lo acabo de contar. El problema de esta ley, u otro de los problemas de esta ley, es que la revictimización de la víctima es por imperativo legal. Estas decisiones de los tribunales, claro que revictimizan a la víctima, pero no porque quieran, sino porque la ley obliga a que la víctima sea revictimizada, a que la víctima se vuelva otra vez a doler de aquello que ocurrió, pensando que tenía una sentencia que le resultaba medianamente favorable, o que al menos con la que se hacía justicia, y ahora se da cuenta que no se hace la justicia que ella había pensado.
¿Se les ha perdonado?
Sí, yo creo que sí. De hecho, en los últimos días hemos visto una campaña de Podemos para intentar presionar a Sumar y pedirle que mantenga, lo dijo Jone Belarra, secretaria general de Podemos, para que mantenga a Irene Montero como ministra de Igualdad en una hipotética nueva legislatura. Esto es verdad que los españoles han ido a las urnas sabiendo lo que había ocurrido. Pero yo creo que no estamos ahora mismo, desde luego, en una fase de asunción de responsabilidades. Es verdad que yo creo que en realidad lo que ha ocurrido con esta ley es que todos somos conscientes de los efectos tan negativos que ha tenido. Muchas leyes también tienen un efecto tan negativo, pero quizás no son tan evidentes, ni tan inmediatos, ni tan tangibles, ¿no? Como ocurrió en este caso. Y cuando uno se equivoca en su previsión, cuando además acusa a los medios de comunicación que estábamos advirtiendo de lo que iba a ocurrir, de que estábamos haciendo propaganda machista, y luego finalmente ocurre, pues hombre, lo mínimo que puede hacer un dirigente es irse a su casa. Más allá de lo que ha ocurrido con la ley de solo el sí es sí, me gustaría recordar que claro, a cualquier ministro de Igualdad de cualquier gobierno lo mediríamos por el resultado de su gestión. Y durante el mandato de Irene Montero, el número de violencias de denuncias por violación se ha disparado. Se ha disparado. Pero es que aparte, este año, por ejemplo, en 2023, con el gobierno más feminista de la historia, llevamos 44 mujeres asesinadas por violencia de género. 44. En lo que va de año. En el año 2016, con el Partido Popular, por ejemplo, fueron asesinadas 49. No, ni una tenía que haber muerto, ni una. Pero se suponía que este gobierno sabía cómo defender a la mujer, que iba a disparar el gasto público, la inversión en igualdad, porque tenía la receta para proteger a todas las mujeres, que iba a acabar con la violencia machista y no sé cuántas lecciones más. Y estamos en esa situación.
Pero creo que... Perdón, Ángel, ¿ibas a decir algo?
No, te iba a decir que terminas tú.
Sí, creo que lo que estaba diciendo ahora Olmo, el razonamiento me parece... es un poco problemático, porque si la acción del Ministerio de Igualdad consigue reducir el número de víctimas, pues seguramente hay un motivo para ponerse una medalla. Con arreglo al mismo criterio, si las víctimas no se reducen, sino que se aumentan, pues habría más que motivos sobrados pues para dejar el cargo y para ejercer toda la crítica contra ese ministerio. La pregunta es... ¿puede un ministerio reducir el número de víctimas?
No, solo no.
En este sentido, solo es responsabilidad...
No, pero claro, en función de tu razonamiento, solo no. luego tampoco te apunten la medalla.
Esta es, claro, esta es la cuestión.
Las dos cosas.
Esta es la cuestión, puesto que no
bueno,
es posible...
Bueno, y al revés,
espera,
¿qué había ocurrido?
Espera, Olmo, un segundín y ya acabo. Puesto que no es posible imputar al buen hacer del Ministerio de Igualdad el que se reduzcan los casos de violencia de género, porque esto corresponde a comportamientos individuales.
No, nos han dicho eso.
Pero yo no estoy hablando del argumentario del Ministerio. Este es mi razonamiento.
Bueno, yo lo pongo ante su espejo.
Sí, pero... Déjame que finalice el razonamiento, más o menos solvente. Puesto que esto no es así, no parece razonable que el Ministerio se haya ido tan fuerte a la hora de ponerse estupendo con los efectos de su normativa y de la legislación que ha llevado adelante. Creo que se ha venido arriba sin conocer o sin querer darse cuenta que si los números no son malos se le iba a echar en cara, a pesar de no ser responsable exclusivamente de ello.
Segundos, Olmo.
A ver, si el Partido Popular estuviera gobernando y el número de mujeres asesinadas por violencia de género fuera ya por 44, pues no diría seguramente Podemos ni el Partido Socialista que lo que está ocurriendo se debe a la violencia estructural.
Es probable.
Cuando gobernaba el Partido Popular, lo que vimos fue manifestaciones en las calles frente al Ministerio de Justicia acusando al Partido Popular poco menos que de ser cómplice, y lo estamos viendo ahora con Vox, por ejemplo, que se le acusa de ser cómplice de este tipo de asesinatos, ¿no? Lo cual me parece una auténtica barbaridad. Pero es que luego, además, oye, vamos a equiparar la gestión del Ministerio de Igualdad, por ejemplo, al Ministerio del Interior. Si tuviéramos un ministro del Interior, que lo tenemos, que no es precisamente el más capaz, pero tuviéramos un Ministerio de Interior que no fuera, por ejemplo, capaz de evitar que se desbocaran el número de delitos, evidentemente todo el mundo pediría algún tipo de responsabilidad de esa cartera, porque se arroga la capacidad de cambiar la situación e incluso reivindica la necesidad de disparar el gasto público para obtener unos resultados concretos. Y esos resultados no están llegando. Entonces, igual que haríamos con el Ministerio de Interior o con el de Exteriores, si resulta que los conflictos con los países de nuestro entorno se multiplicaran, pues yo creo que es necesario hacerlo también aquí, en este caso, en el Ministerio de Igualdad. Los datos son los que son. La estadística es la que es. Estadística, por cierto, que reconoce el propio Ministerio de Irene Montero. Y no solamente está la ley del solo el sí, es que todo lo que tiene que ver con la seguridad de la mujer en este país ha empeorado durante estos 5 años de gestión. Y yo creo, insisto, en que evidentemente un dirigente tiene que asumir la responsabilidad que tiene con la sociedad.
Déjame que cambie de tercio. Propuesta de Olmo, creo, Nekane.
Quiere que Olmo que hablemos del gobierno y cómo hoy ha cargado contra José María Aznar. La portavoz Isabel Rodríguez ha acusado de golpista al expresidente por pedir una movilización general contra Pedro Sánchez y la ley de amnistía. Aznar dice que es necesario volver a decir basta ya, como sucedió ya con el terrorismo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno persiste en su partida para lograr la investidura de Pedro Sánchez, aunque la apuesta por la amnistía levante una polvareda de críticas dentro y fuera del PSOE. Y en la Moncloa se han declarado indignados con las últimas palabras de José María Aznar.
Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación.
Al ataque ha salido en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros Isabel Rodríguez contra lo que ha presentado como un llamamiento golpista que ha de ser rectificado por Alberto Núñez Feijóo.
Este tipo de declaraciones se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. ¿Qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento. Espero la reacción inmediata del señor Feijóo.
El entorno de Sánchez ya se presenta como víctima de una secuencia de acoso y derribo en su contra, niegan que sea casual el goteo de unos ataques que, según su versión, solo pretende llenar el ambiente de ruido para dejar al presidente sin aire ante su reelección.
Oye, cuando dice lo siguiente, espero que será un alzamiento, yo que se pregunta a Puigdemont, no hace falta irse muy lejos. Están diciendo los socios de Esquerra que lo volverán a hacer. Su alzamiento, que fue el 1 de octubre, ¿no? Lo tiene muy lejos. Y luego, llamar golpista a Aznar. Que te gustará o no, me da igual. Llamar golpista a Aznar cuando estás pactando hasta con Otegi, tía, por favor, ¿no?
Bueno, lo primero es que no debemos olvidar que además de dirigente del Partido Socialista, cuando se pone delante de un micrófono en la sala de prensa del Consejo de Ministros, está actuando como una integrante del Gobierno de España. Isabel Rodríguez ya ha sido multada en 2 ocasiones por utilizar ese altavoz con fines partidistas. Y lo que ha hecho hoy ha sido volver a incurrir, ¿no?, en esa infracción. Pero más allá de eso, claro, yo creo que el modo en el que el gobierno está intentando elevar el tono para seguir polarizando, pues es peligroso, porque realmente si considera que cualquier manifestación de la gente, cualquier movilización, que obviamente viene recogido como un derecho de los ciudadanos en la Constitución, es poco menos que un movimiento golpista, pues realmente estamos acercándonos mucho a la forma en la que otros gobiernos de regímenes totalitarios plantean
la oposición.
Claro, su relación con la oposición. José María Aznar no deja de ser expresidente y no deja de ser todavía un líder destacado del principal partido de la oposición, ¿no? Yo creo que estas palabras se pueden contestar de muchas formas, pero desde luego no me parece lógico que el gobierno apueste por esta vía para intentar evitar cualquier crítica, porque es bastante evidente, ya termino, es bastante evidente que lo que está haciendo el gobierno es intentar negociar, aprovechar estas semanas perdidas de investidura de Feijóo, que no va a ninguna parte, para negociar en secreto ese apoyo de Junts a su investidura, ¿no? A la investidura de Pedro Sánchez. Y desearía que nadie hablara, el gobierno desearía que nadie hablara de esto, pero es que es imposible, es que hay un clamor popular en contra de una medida que es profundamente anti-igualitaria.
Julius.
Bueno, que el gobierno se rasgue las vestiduras por unas declaraciones que, desde su punto de vista, son golpistas y, sin embargo, normalicen no unas declaraciones, sino unos hechos que efectivamente lo son, no deja de resultar cuando menos llamativo. Tampoco sé cuál es el concepto que tiene el gobierno de la palabra democracia. Esto es antidemocrático. ¿Qué es lo antidemocrático?
Decir lo que te da la gana.
Exacto, claro. Quiero decir, lo antidemocrático en cualquier caso sería determinadas acciones concretas que podrían ser perseguibles por ley, pero y aún así serían delictivas, no antidemocráticas. Si a ti no te gusta lo que te dice, pues te aguantas. En esto consiste la libertad de expresión, en que tú tengas que aguantar aquello que te ofende y te molesta profundamente, no que estés dispuesto a escuchar aquello que te riega los oídos. ¿Cuál es el concepto entonces que tiene el gobierno de democracia? Pero no es nuevo por parte de este gobierno la manera de dirigirse y de calificar la actividad de la oposición. Ya no estoy hablando en concreto de Aznar, sino del Partido Popular. Durante la última legislatura, las veces que en el Congreso de los Diputados el Partido Popular criticaba alguna acción del gobierno, sistemáticamente la respuesta del que tocara hablar en aquel momento era que no se estaba legitimando o que se pretendía deslegitimar la acción de gobierno. No, la crítica es perfectamente legítima. No solamente es legítima, es que es necesaria. Y además a la oposición, al partido de la oposición, se le presupone esa capacidad, la capacidad para criticar. De hecho, es lo que tiene que hacer, criticar, fiscalizar la acción de gobierno, pedir que la gente salga a la calle, derecho de reunión y de manifestación, algo más democrático que eso, en un Estado de Derecho, que pedir que la gente diga que le parece mal, libertad de expresión y libertad de opinión, son principios fundamentales en un Estado de Derecho. ¿De qué manera entiende el gobierno el concepto de democracia para calificar las declaraciones de Aznar de antidemocráticas?
Y de incitar a la rebelión.
Pero el gobierno, más que nadie, debería saber qué es la rebelión y también qué es la sedición.
¿Y quiénes son? Lo tiene muy cerca. ¿Y quiénes son los socios?
No deja de ser una paradoja, ¿no? Que un gobierno que se dice gobierno de la gente tenga miedo a lo que diga la gente en la calle, ¿no? Libremente y se exprese.
No, pero espérame, ya se ha expresado. Volvemos a lo del sí es sí. Ya se ha expresado. Todo el mundo sabíamos que iban a negociar con Puigdemont si daba la suma. ¿Sí o no? Pues ya está. No, oye, esa es la mayoría que ha salido.
Yo creo que, evidentemente, esa era una posibilidad, pero quizá por errores del Partido Popular, por aciertos del Partido Socialista, o porque quizá creo que la mayoría de los medios no estuvimos suficientemente atentos. Al final, la campaña se centró en otros asuntos, como el paseo en barco con un narco de Feijóo, y si se había equivocado o no al decir que las pensiones estaban vinculadas al IPC. Esa es la realidad. Y un asunto que al final puede ser definitivo para el futuro de España no se trató apenas en campaña ni se trató en los debates.
Una cosa, tipo test, Olmo. ¿Tú crees que va a haber pacto o elecciones?
Yo cada vez creo que más que no. Que no va a haber pacto y que va a haber elecciones.
Julius.
Bueno, pues venga, yo voy a creer que sí.
Que sí,
que sí va a haber pacto.
Sí. Por creer lo contrario.
Bueno, sí, por darle un poco, yo creo que les interesa a los dos que lo haya.
En clave política y hablando de elecciones, Nekane.
Hoy el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE sobre los votos nulos en Madrid. Llevamos ya semanas con este culebrón por unanimidad. Dice que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del PSOE y que no hay motivos para recontar esos votos. Es lo que defendía la ponente y también la Fiscalía. Recordemos que el PSOE buscaba recuperar el escaño que le arrebató a última hora el PP por ese voto exterior. Patricia Rossetti.
El Constitucional asume el criterio fiscal, ratifica el del Supremo y aclara su doctrina de 2015. Explica que quien pide la revisión de votos nulos debe alegar y fundamentar alguna irregularidad o al menos algún indicio. No se puede hacer de forma genérica como pretendía el PSOE, señala en su escrito. No existe un derecho para pedir el recuento de votos basado en la mera voluntad del interesado. No es suficiente una mera hipótesis. Explica que dentro del sistema del escrutinio la ley no prevé un derecho específico a la revisión de votos nulos y un derecho incondicionado podría llevar a una reclamación generalizada. La sentencia de la que exponente Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa y aprobada por unanimidad, destaca en su conclusión que los rechazos anteriores, los de las juntas electorales y el Supremo, no suponen ninguna vulneración de derechos fundamentales.
No sé dónde he leído hoy, perdón, porque si lo supiera diría la cita, ¿eh? Algo así como, ni este Tribunal Constitucional le da la razón al gobierno. Julio.
Sí, pero porque yo creo que tanto lo que había mantenido la Junta Provincial, la Junta General y el Tribunal Supremo coincidía el argumentario de las tres instancias y era muy claro. Es que no se puede pedir que se revisen los votos para ver si se contaron bien. Oiga, no, si usted considera que no se contaron bien y tiene algún indicio de que eso fue así, entonces adelante. Pero usted no puede pedir que se cuenten por ver si se equivocaron o no se equivocaron. Por cierto, tampoco se puede justificar esto ante la opinión pública como el derecho de los ciudadanos, porque se estaría violentando el derecho de los ciudadanos. Bueno, en cualquier caso se estaría violentando el derecho de los ciudadanos, concretamente de Madrid. Si a usted le preocupa el derecho de los ciudadanos, impugne entonces el recuento en todas las circunscripciones. ¿Por qué solo las de Madrid? Es evidente por qué solo las de Madrid, porque es aquí donde me está faltando el escaño. Y por otra parte, claro, la lectura secundaria de todo esto. Usted con esta pretensión que se ha tenido que comer, lo que está diciendo es que quienes están en las mesas y los interventores son toda una panda de imbéciles. Solo los de la ciudad de Madrid, los del resto del país, son atinados y saben cómo hacer su trabajo. Los de Madrid parece que no. Hombre,
esto yo creo que el escándalo estaba adquiriendo tal dimensión que el gobierno no ha encontrado la forma de esconderlo, lo que ha ocurrido. Entre otras cosas porque, evidentemente, yo estoy de acuerdo con Julio. Aquí había una pretensión muy clara, era intentar poner en tela de juicio el recuento que se hizo la noche electoral para intentar rescatar un escaño que permita al gobierno contar solamente con la abstención de Junts, ¿no? Eso es evidente, esa maniobra. Y hasta ahora todas las instancias por las que había pasado le habían quitado la razón. Pero sin embargo sí que se estaba generando una especie de caldo de cultivo para intentar encontrar una justificación ante una posible admisión del Tribunal Constitucional. Yo creo que ya estaba organizado, era evidente que el gobierno no había llegado al Tribunal Constitucional porque estaba pensando en que se lo tumbara y menos aún una ponente que hasta hace meses estaba trabajando en Moncloa, ¿no?, con Felipe Bolaños. Por eso también se produjo un cambio de letrado y por eso también la Fiscalía del Tribunal Supremo le dio la razón. Ese movimiento se estaba produciendo. Pero yo creo que al final ha pesado más en el sector progresista del Tribunal Constitucional el impacto que podía tener una decisión de este tipo. Al final el estado natural de las cosas no es la democracia. La democracia se asienta en una serie de pactos implícitos, de convenciones compartidas por los ciudadanos que son sumamente frágiles. Y iniciar un recuento a raíz de una decisión de un órgano como el Tribunal Constitucional, claramente controlado por el mismo gobierno, por el mismo partido que está pidiendo ese recuento, abría la puerta a un precipicio que probablemente no tenía fondo. Yo creo que al final ha pesado más el sentido común, pero hasta hace poco ese relato estaba ya muy extendido y parecía que ya estaba preparándose los argumentos para aceptarlo. No, y que incluso tenía sentido, que no era que no dejaba de ser deseable que se hiciera otro recuento, ¿no?
Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Julio César Herrero, con José María Olmo. Nekane, el terremoto de Marruecos desde una perspectiva política.
Eso es que han sido muchos los focos que se han puesto en esa figura y cuál era su papel durante todos estos días. El rey Mohamed VI, 4 días después, ha ido hoy a un hospital a visitar heridos del terremoto. Ha llegado a media tarde al Hospital Universitario de Marrakech, donde ha estado solo 45 minutos. Ha saludado a 6 heridos, a varios médicos, y le hemos visto donar sangre. Y esto que estamos escuchando es como lo contaba la televisión pública marroquí, la única que ha podido grabar el momento. Es la segunda vez que vemos en público a Mohamed VI desde el terremoto que le pilló en París.
Más allá de la catástrofe, más allá, yo acabo de llegar y por así decirlo traigo el tema a flor de piel. ¿Qué tiene que estar ocurriendo en ese régimen para que haya una hecatombe como ese terremoto? El rey aparezca casi 24 horas después, desaparezca y hoy se haga un reportaje en un hospital cuando han pasado más de 72 horas del terremoto. Es impresionante solamente la secuencia de hechos objetiva, ¿eh, Julio?
Sí. A ver, el hecho de que haya entrado la televisión pública al hospital, bueno, pues se puede a lo mejor igual entender por una cuestión, que sí, hay veces que se hacen cuando el espacio es reducido, no se puede entrar todos los medios de comunicación y después se pasan las imágenes al resto. No me parece que ese punto sea criticable. El hecho de verlo donando sangre, bueno, pues, en fin, también se le puede criticar, seguramente que lo haga después de tanto tiempo, transcurrido tanto tiempo desde que ocurrieron los hechos, pero también creo que puede ser una imagen buena para la ciudadanía, lo que no acabo de entender. Lo extraño es que le haya pillado lo que no me parece extraño es que le haya pillado en París, donde pasa la mayor parte del tiempo, entre París y Gabón. O sea, que es un rey que está más fuera de su país que dentro.
Fíjate, yo hay una cosa más escandalosa que, bueno,
el no aceptar la ayuda, y te vas a decir.
El no aceptar la ayuda.
Esta es la cosa que
yo. Y no, la ayuda aceptada.
Sí.
Que hayan pasado 4 días, sí. Y en muchos casos, y sé de lo que hablo, no tengan ni destino allí. Sí. Y están allí, ¿eh? Es claro, impresionante. O sea, es que.
Yo respecto a esta segunda parte de la intervención tuya, yo no tengo ningún criterio para opinar, pero respecto a la primera, ¿por qué no se está aceptando la ayuda? Yo he estado escuchando a algunos analistas, a gente que conoce bien el régimen marroquí, respecto al tema de Francia, que también puede ser Alemania, pero sobre todo Francia, bueno, pues por las cuestiones de Pegasus, pero es que los motivos que yo he venido escuchando por los que rechaza la ayuda de Francia, en realidad debería ser Francia la que no tuviera ningún interés en ayudar. Entonces no me vale tampoco tampoco como motivos. Y en cualquier caso, ante una circunstancia como estas, con los miles de muertos que llevamos y los que llevaremos...
Y los que hay.
Y claro, y los que llevaremos cuando se consiga contabilizar todos los muertos en aquellos sitios en donde es muy complicado llegar. ¿Cómo es posible que alguien, y con arreglo a qué razón, rechaza la ayuda a tu propio pueblo? Y llevo dándole vueltas y yo no sé cuál puede ser la razón. No me
entra en la cabeza. Hay mentes en las que es muy complicado entrar. Olmo.
Bueno, yo no soy un experto en Marruecos y creo que hay que hacerlo para interpretar bien lo que puede estar pasando ahí. Es verdad que desde nuestra óptica a mí me parece efectivamente muy extraño, y yo probablemente tiene más que ver con los complejos de este rey, con las inseguridades, con el temor a que se utilice la ayuda humanitaria para intentar ejercer algún tipo de influencia dentro de su territorio. Probablemente porque piensa que
ha rechazado la de Estados Unidos, Olmo, que no tiene mala relación.
Bueno, pero yo creo que forma parte de esa necesidad de aparentar que dispone,
que no hace falta.
Exacto.
En un momento como esto.
Os recuerdo que no hace tanto tiempo en España había comunidades autónomas que rechazaban la ayuda de la UME, porque consideraban no querían el ejército en su territorio.
Yo recuerdo las inundaciones del Ebro, que hubo un conseller del gobierno catalán que dijo, bueno, la hemos aceptado, pues como aceptamos la ayuda de Francia.
Bueno,
brutal, ¿eh?
Y ha llegado a rechazarse, ¿verdad? Ha llegado a rechazarse la intervención de la UME bajo el pretexto de que eran poco menos que agentes de invasores, ¿no? Que aprovechaban la crisis para... intentar exhibir su poder.
Buscar imbéciles,
¿no? Claro, yo creo que eso tiene mucho que ver. Luego, en realidad, todo lo que rodea a Mohamed VI, más que misterioso, empieza a ser ya cutre y
raro.
Y sí, es un gobernante que está enfermo. Y que evidentemente tiene una relación un poco conflictiva con su propio país. Pasa mucho tiempo fuera.
No sé si la tiene conflictiva. Allí nadie se atreve a decir nada. Es una relación de súbditos.
Sí, sí, pero yo...
Luego, conflicto el justo. Pero, es absoluta dependencia.
Sí,
¿eh?
Pero ¿qué tipo de rey pasa más tiempo fuera de su país? ¿No?
Oye, hoy ha ido al hospital este de Marrakech un ratito esta tarde. Y lo he contado, ¿eh? Iba con 20 y tantos vehículos, entre ellos blindados, ambulancias, camionetas y más de 12 motos. En una ciudad como Marrakech, en un país como Marruecos. ¿Eh?
En algún momento el pueblo marroquí abrirá los ojos y considerará que eso no es aceptable. Y luego una cosa más, solamente iba a decir que en catástrofes como esta, las primeras horas son vitales. ¿Qué posibilidades hay de que dentro de una semana encuentren a alguien vivo? Ninguna. Es muy importante que los servicios especializados en la búsqueda de personas actúen desde el primer minuto. Y claro, retrasar esto por los caprichos de un tirano, pues evidentemente le pasa la factura.
¿Y vas a decir algo, Julio?
Sí, que a mí me resulta muy difícil de entender que la ciudadanía marroquí sea capaz de asumir que su propio monarca les niega la ayuda.
Pero se enteran, saben que eso ha ocurrido.
Es que esa es otra,
Estamos hablando de un país que yo creo que no es equiparable.
Pues sí, pero un país en donde hay, por cierto, extraordinarias universidades. Hay universidades muy buenas en ese país y gente que no es universitaria, pero que bueno, debe tener también criterio. Y además hay internet, entonces saber que te están negando la ayuda que tú necesitas y que la decisión es de tu monarca... Yo no sé esto cómo lo puede encajar la ciudadanía, no tengo ni idea.
Pues encajándolo. Más que encajándolo, tragando. Que es distinto, sí, que es como más cruel. Hago un paréntesis. Permitidme, este asunto ha pasado hoy un poquito así como de puntillas. Ha ocurrido en 4, en el programa En Boca de Todos, que presenta Diego Lostrada y Nacho Abad. En el momento en el que está Nacho Abad hablando con una reportera habitual del equipo del programa... Ha pasado esto por la calle. Escuchad. No, Nekane, cuéntalo.
La reportera Isabel Balado estaba haciendo una conexión en directo en plena calle. Un chico se le acerca por detrás, le toca el culo y después le pregunta en qué canal trabaja. Ya lo que hace es intentar seguir informando, pero al final el periodista Nacho Abad desde plató interviene para recriminárselo al hombre. Este individuo, por cierto, ya ha sido detenido.
Puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No. Este tío tonto. Ponme a este tío tonto, por favor.
Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Se me está
llamar a la policía.
De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar.
se ve la imagen como está haciendo un directo, como el tío viene andando por detrás, un tío con una pinta chulazo, macarra de quinta, y como según pasa con la mano derecha, zas, le dan el culo. La chica se queda como cortada, sigue haciendo el directo, Nacho corta, eso que se oye llamar a la policía tal, es el propio cámara que está avisando, y según se va el cerdo este, le toca así la cabecita, una chavala muy menudita, Isabel, una reportera de toda la vida en el programa, le toca la cabecita y sigue andando. Luego le han cogido, imagino que le han, bueno, no sé, imagino que la habrán soltado, pero la imagen produce
casco,
cabreo, valiente mierda, chulazo, es una cosa repugnante, es que no tengo,
en fin. A mí me genera un profundo asco que haya una persona que sea capaz de hacer eso.
Es que estás pensando en tus hijas, estás pensando en tu mujer, estás pensando en tus compañeras.
Y estoy pensando en las veces que hay gente que lo hace y no hay una cámara delante para grabarlo. Estoy pensando en las veces que esto ocurre a miles de mujeres anónimas todos los días en España, por desgracia, sigue pasando. Y no podemos hablar de ello porque no está grabado en ningún sitio, porque probablemente no lo denuncia nadie, porque a lo mejor la chica tiene miedo por si se vuelve a encontrar con ese personaje algún día por la calle. Y me produce profundo asco. Es que una persona que hace esto, esta falta de respeto, esta agresión, esa falta de educación, esa chulería incluso a la hora de irse tocándole el pelo... esa persona no puede estar viviendo en sociedad, no puede estar viviendo con nosotros, no puede cruzarse mañana con esa reportera otra vez en la calle, es que no puede.
El problema está en que este tío es de la Unión Europea, este tío es rumano, mañana coge, lo suelta, lo pues él pasa, vuelve a su casa, vuelve para acá, él no tiene ningún problema.
Bueno, no te expulsan con esto, ¿eh?
Por eso mismo, aunque te expulsan, no pueden hacer nada. Aunque es imposible, estoy hablando, es un absurdo completamente, ¿no? En fin, no sé, es que no tengo palabras. Julio.
No, yo es que en realidad no sé en qué momento alguien considera que puede hacer esto. Es que no me entra en la cabeza, yo no estoy pensando ya en esta chica ni en ninguna otra mujer, sino cómo a alguien se le pasa por la cabeza que puede hacer esto sin más. Ya ni el hecho de que haya una cámara delante, que dices tú, pero a ver... ¿Qué es lo que te falta? ¿En dónde te has quedado? ¿Qué es lo que no has entendido? ¿Quién te crees que eres? Pero... ¿En qué punto uno considera que puede ir por la calle?
Estamos en antena y no se puede decir. Es de las veces que más cuesta,
claro,
decir
por eso,
lo que uno piensa.
Por eso dejo la intervención en este punto, porque viene después, pues no toca que yo lo diga. Pero bueno, quien haya visto las imágenes, imagino que la sensación que habrá tenido es la misma. Y que habrá puesto todos los calificativos en los que probablemente yo también esté pensando, pero no debo verbalizar.
Nacho hizo muy bien cortando, llamaron a la policía, como dijo el cámara, y Isabel sigue haciendo su trabajo y lo seguirá haciendo estupendamente. Pero en fin. Noticia de que firma un tal Olmo en el Confidencial.
¿Quién?
Sí, un pollo que está aprendiendo esto del oficio y a veces, oye, pues atina, de cane.
Y leemos el titular de su noticia, que podemos leer también en el Confidencial. La UDEF descubre que altos cargos de UGT se repartieron cheques de hasta 7.000 euros.
¡No!
Vaya.
Pero bueno.
¿Estamos hablando de la Unión General de Trabajadores?
¿Cómo?
¿El sindicato?
¿Qué?
¡Venga! ¿Quién dices que firma esto?
Gracias por este tratamiento tan serio de la información.
¡Qué fuerte!
Perdona. Damos algunos detalles más y ahora Olmo nos cuenta ya toda la información completa. La policía ha descubierto que la cúpula de Madrid cobró durante 2 años, entre el 2019 y 2021, cheques con cargo a una cuenta del sindicato que estaba alimentada con dinero de ayudas públicas y también con las cuotas de los afiliados. Un total de 7.000 euros por concepto que no se declararon.
Estoy con vosotros, creo que a veces hace falta un poco de humor para tomarse noticias de este tipo.
Ojo, yo, el dato es entre 2019 y el 21, ayer.
No estamos hablando
de los ERE, que es repugnante y hace ni en las Asturias, ayer.
Es una información muy grave que se desprende.
Imagino que ya se habrán puesto a devolverlo, ¿no? Y...
Bueno, sí. de momento lo que hay en UGT, según aseguran, es sorpresa. Dicen que ellos no sabían que esto estaba ocurriendo.
Vaya, no sé qué más increíble.
¿Que se enteraron por la prensa?
Sí.
Anda, mira.
Literalmente. De hecho, ha habido un comunicado hoy que apunta a juicios mediáticos. Y...
Ah, ¿también?
Sí, también.
Vaya, bueno, otro clásico. Ya, pero ¿se repartieron los cheques o no? O sea, el juicio mediático lo hacemos después.
Sí.
¿Se repartieron los cheques o no?
Bueno, lo que dice este informe de la UDEF es que en una cuenta que se alimentaba con dinero, sobre todo de subvenciones públicas, y con las cuotas de los propios afiliados de UGT, se cargaron 37 cheques en solo 3 años, 37 cheques hasta finales de 2021, para repartirse dinero con conceptos que todavía no se conocen. Que no han sido declarados. 37 cheques, algunos de ellos de hasta 7.000 euros. Por importes, como veis, muy, muy relevantes y que no encajan en ningún tipo de práctica habitual, o no responden a una nómina, no responden a una prestación de servicios.
Ni a gastos sindicales.
Exacto, ni a gastos sindicales ni de representación. Entonces, la UDEF ha identificado estos pagos para analizarlos. Y esto tiene que ver con la investigación de esta examen administrativa de UGT Madrid, que utilizando cheques falsos se llevó también presuntamente otros 4,5 millones de euros. Maika Tomás López, hija de una diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, exdiputada Carmen López. Es un hecho grave, se está investigando en el juzgado de instrucción número 21 de Madrid y hay que esperar a ver qué nuevos datos encuentran los investigadores para saber la responsabilidad penal. Pero desde luego hasta ahora lo que sabemos es que hay 4 altos cargos de UGT Madrid que hasta hace, como tú decías, nada, estaban cargando cheques en una cuenta del sindicato alimentada con fondos públicos.
Lo que le extraña a la UDEF, entiendo, es que no se imputa ningún concepto en estos cheques.
Y sobre todo las cifras, que son cifras redondas, ¿no? 4.500 euros, 5.000 euros, 7.000 euros, no son cantidades con decimales que responden a un servicio. Uh-huh. Son cantidades que se retiran en ventanilla y cuyo destino se desconoce. No se sabe el concepto, no se sabe el motivo por el cual se abona, no se sabe qué pasa luego con el dinero.
Dicho esto, aparte de la pinta que tiene esto, veremos cómo acaba la cosa, sí. Hay que ser cafre para trincar con cheque.
O sentirte impune.
Bueno, porque sí, efectivamente, es que casi es peor, sí, tienes razón.
Lo que está demostrando esta investigación es que por UGT Madrid pasaba muchísimo dinero y que era posible hacer prácticamente cualquier cosa sin que nadie diera la bota de alarma, ¿no? Esta antigua administrativa presuntamente falsificó 600 cheques. Tardaron años en descubrir que eso estaba ocurriendo y en denunciarlo a la Fiscalía Anticorrupción. Lo que pasa es que ahora sabemos, gracias a este último informe, que varias de las personas que tenían que haber denunciado esta práctica, pues en realidad estaban ellos también cargando cheques por conceptos que todavía no conocemos, ¿no?
No puede ser.
Pero sí, es importante porque no solamente era dinero de cuotas.
No puede ser.
No era dinero de...
Y Pepín... La lucha obrera.
Dinero de cuotas. Mañana publicamos otra parte.
¿Pepín ha dicho algo de esto?
De lo del juicio mediático, creo.
Ah, vaya.
Lo del juicio mediático.
Ya, ahí estamos.
Claro, de verdad, es que hay periodistas, macho, que es que tenéis manía, tío, en la lucha.
Pues sí, pero la verdad, con lo que iba el sindicato ahora y todo eso, y ahora ponerle...
Luego aparece el del pañuelo palestino diciendo, el tío, el salario mínimo a no sé cuánto, el opresor... Tío, de verdad...
No. Bueno, para los propios afiliados de UGT... Saber que tus cuotas están siendo utilizadas para que haya personas llevando ese cheque de 7.000 euros.
En la lucha.
No, yo creo que hay muchos de ellos que no están muy contentos con esta lucha.
¿Qué te iba a decir? ¿Por dónde va lo de mañana?
Mañana, pistilla. Con otros gastos, que son también sorprendentes.
No me lo creo.
Y que no tienen concepto.
No me lo creo.
Estos tienen concepto y además son un concepto bastante.
Es peor todavía.
Habría sido mejor que no lo tuvieran. ¿Sí?
¿En serio?
Habría sido mejor que no lo tuvieran. En esto sí que viene.
Pero como por ejemplo.
No puede ser,
más como por ejemplo, mañana a las 5 te despiertas, te metes en la confidencial.
Pero uno de ellos, no de todos los cheques, dime solamente uno, como un ejemplo.
No, hay que esperar.
Dale, pero si la gente se lo va a leer todo, pero Lucha como obrera. Ejemplo. Uno solo.
Una reedición de el libro El Capital.
Anda, mira. Oye, pues a mí que se gaste dinero en esas cosas. Además, es un libro que todo el mundo debería leer ahora mismo. Un
libro referente.
Correcto.
Era broma, por supuesto, Julio. No pensabas que era verdad.
Oye, terminamos la tertulia. Me voy a las 5 de la mañana.
Sí, sí.
No, te voy a llamar.
Voy a poner la alarma. Sí, por favor, llámame. Voy a dejar el móvil.
Oye, ¿has visto lo de Olmo? Oye,
¿y por qué no metéis a llamar? Quedáis un ratillo antes. Salís a correr y os coméis unos churros.
No, porque,
a la vuelta.
No, porque tengo yo el cuerpo J para churros hoy, macho. Nos ponemos serio, familia. Me quedan 5 minutillos de tertulia. A pesar de todas las críticas, no sé cuál es vuestra opinión, esto aquí choca el tema de la libertad de expresión, de la libertad cultural, chocan muchas cosas. El Festival de San Sebastián mantiene y emitirá el documental sobre Josu Ternera.
Se titula este documental No me llame ternera. Es una entrevista que ha realizado Jordi Évole al histórico dirigente de ETA, que está en libertad vigilada en Francia y que todavía tiene causas abiertas en nuestro país. El director del festival lo que dice es que primero se tiene que ver ese documental y después criticarlo, y no al revés. Y también ha llegado a ofrecer una proyección previa a un grupo reducido de personas. Todo esto viene porque en las últimas horas ha recibido una carta firmada por más de 500 personas, entre las que hay víctimas de ETA. También hay miembros de la cultura, de la política, que consideran que todo esto es un proceso de blanqueamiento de la banda terrorista y también de la historia terrorista en España.
Voy a provocar. ¿Os imagináis dentro de un año, dentro de unos años, dentro de unos años, en el Festival de San Sebastián, una entrevista documental de un periodista a un tío de la manada? ¿Lo emitiría el Festival de San Sebastián?
No, no lo emitiría.
Ah. Pero está así, ¿no?
Lo cual no quiere decir que yo no esté de acuerdo en que
ya, es que hay itineristas el tema,
lo sé. Yo, no se emitiría, y yo estoy de acuerdo en que se entrevista a Josu Ternera. Ahora, yo creo que un periodista tiene que entrevistar a todo el mundo, a todo el mundo. Otra cosa es cómo lo entreviste. Claro, no es igual pasarle la mano por la espalda o dejar que él lleve la iniciativa o sentirte admirado por sus respuestas que hacerle preguntas que probablemente las víctimas a lo mejor pues han hecho muchas veces, ¿no? Yo creo que hay que esperar a ver el documental. Ahora, es cierto que ya en algunos de los anuncios, algunas notas de prensa promocionales, ya he visto algunas cosas que no me hacen ni pizca de gracia, como decir que, bueno, aquí escuchamos todas las voces, va a haber también víctimas del terrorismo en el documental. Bueno, eso me parece asqueroso. O sea, tú no puedes poner o intentar hacer generar o recrear cierta equidistancia, porque además de Josu Ternera están las víctimas. Oiga, no, mire, aquí no tiene nada que ver unos con otros, ¿no? No me diga usted, no, como hay una víctima y como Josu Ternera, pues empate. No, evidentemente aquí había unos buenos y había unos malos. Y es verdad que en general se está blanqueando al terrorismo de ETA. Estamos hablando de los WhatsApps que mandan unos alumnos de una universidad que son unos adolescentes salidos. Pero al mismo tiempo estamos aceptando o viendo con normalidad que se sigan haciendo en las calles del País Vasco homenajes a asesinos de la banda terrorista, ¿no? Y eso está ocurriendo. Se está dando por válido, por ejemplo, que pueda ser que sea posible negociar una investidura con el líder de un partido que estuvo condenado por participar en un secuestro porque la persona a la que secuestró pues no pensaba como él, ¿no? Y no quería pagar el impuesto revolucionario. Eso está ocurriendo.
Julio. Hasta que no se vea el documental es difícil ver cuál es el tratamiento que se está haciendo al entrevistado, si se le pone frente a los hechos, se contraargumenta, se buscan las contradicciones o si es un masaje. Entonces, como yo todavía no lo he visto, yo sobre esa parte no puedo opinar. Entiendo que a las víctimas de la organización terrorista ETA le resulten incómodos y muy violento que se puedan hacer este tipo de entrevistas o de documentales, pero por otro lado, creo que la mejor manera de no olvidar lo ocurrido es que de vez en cuando nos recuerde que todavía hay por ahí tipos como este. Y que diga lo que diga, es la mejor manera de no olvidar. Quizá esta manera de plantear las cosas no es la que compartan muchas de las víctimas, que preferirían que no se hablara, que esta persona no tuviera voz. Sin embargo, yo creo que el hecho de que la tenga ayuda a la causa. Sobre todo para que el resto y la gente que no vivió aquel momento de asesinatos vean qué tipo de gente y, pues con qué argumentos hacen estas cosas.
¿Pero tú crees que ese tipo de gente se va a ver?
No lo sé.
¿O va a salir el angelical?
Es que
no lo digo por la entrevista de Évole, sí. Que imagino cómo será. No. El propio personaje responde a lo que responda. ¿Va a salir un monstruo que mató a decenas de personas?
No, eso es muy difícil de captar en una entrevista. Es muy difícil de captar y también incluso, sinceramente, tengo dudas de que ese sea el propósito de la entrevista, ¿no? Pero es que sin verla es muy difícil emitir un juicio. Evidentemente hay un contexto, que es este contexto de blanqueamiento en el que la izquierda está volcado. Y también vemos, como decía, que en las notas promocionales ya se marca una cierta igualdad, ¿no? Cuando en realidad pues hay unos asesinos y unas víctimas, ¿no? Pero yo como periodista creo que por principio debemos tener la posibilidad de entrevistar a incluso el espíritu de Hitler.
No, si hablamos de la libertad,
apareciera de nuevo entre nosotros, ¿no?
Sí. En fin, es una cosa, como decía, que tiene muchas aristas, pero yo no me quiero poner en el lugar de Conchita Martínez, por ejemplo, Conchita Martín o de tantos otros, ¿no? No sé, no podría hacerlo. Lo digo porque me consta Conchita y otros muchos son de los firmantes, de esos 500 firmantes, y cuando ves la lista de los 500 firmantes, Ana Iríbar, tantos, y dices, Dios mío, lo que tienen que estar pasando esta gente.
No solo la entrevista, sino también lo que supone que sea admitida en el Festival,
de San Sebastián,
precisamente.
Y me parece muy razonable que se manifiesten de esa manera las víctimas.
Familia, que en la próxima ocasión más cosas. Gracias, Olmo.
Muchas gracias.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Cuídate, sala. Adiós a los dos.
Chao, chao. Adiós.
El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no es otro que Irene Montero, que no sé cómo habrá encajado la noticia de que la ley que ella abanderó, la ley del sí es sí, acaba de beneficiar a uno de los delincuentes de la manada. Fíjate qué paradoja tan sangrante, Ángel. El caso de la manada fue el caso emblemático que permitió a Podemos lanzar una campaña profundamente ideologizada de desprestigio de la justicia española bajo la excusa mentirosa de que el consentimiento sexual no estaba en el centro del Código Penal. El caso es que el Partido Socialista se plegó a esa visión de las cosas y los resultados los conocemos. Todavía el Partido Popular está esperando que el PSOE le dé las gracias por haberle ayudado a reformar esa ley ominosa, que sin embargo causó un daño que, como vemos, es irreparable y sigue produciendo sus malvados efectos.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las conferencias episcopales de Europa han expresado su profunda preocupación por el borrador que se ha votado hoy en el Parlamento Europeo, que sentará las bases para el tratamiento de la vida humana prenatal en la legislación europea sobre trasplantes y productos farmacéuticos. La preocupación está justificada por las posibles consecuencias de la amplia definición de sustancia humana que se incluye en el borrador y que podría incluir embriones y fetos humanos. El peligro, según subrayan con acierto los obispos, reside en la posibilidad de que tal definición, deliberadamente genérica y ambigua, degrade la dignidad y el valor de la vida humana, creando una equivalencia inaceptable entre embriones y fetos y simples células de la piel o plasma sanguíneo. Además, se puede obligar a realizar pruebas genéticas preliminares en embriones y fetos, allanando potencialmente el camino para la selección de la vida. Ante este panorama, no se puede descartar tampoco que los sistemas jurídicos, que no conceden gran importancia a la vida humana no nacida, vean ahora como el nuevo reglamento consagra la degradación de esa misma vida. Un humus jurídico que poco a poco se va asentando y que muestra, por la vía de los hechos, hasta qué punto las legislaciones se van flexibilizando en la temida pendiente resbaladiza, considerando como derechos auténticos atropellos a la vida humana. Precisamente allí, como es el caso de sus estadios iniciales, donde es más vulnerable y más protección necesita.